En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
915-33-1851, teléfono directo de Radio Intereconomía. Hay otro teléfono para mandar el mensaje de texto o el mensaje de voz, 609-2247-16. Y además tiene el canal de YouTube de Radio Intereconomía. Consultorio de Bolsa. ¿Hoy con quién? Con Pepe Bainat. Pepe, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, que es director de bolsasyfuturos.com. Oye, lo primero, mercado español, los 15.000 puntos cada vez están más lejos, gotita a gotita, ¿no? Nos vamos alejando.
Bueno, a ver, lo que es cierto es que el IBEX está en una situación de inicio de corrección, parece. Vimos cómo intentamos superar esa zona de 15.000, pero al final, pues bueno, pues después de un rango lateral, una vez superado, los perdimos, ¿no? Perdimos, la verdad es que era la zona de 15.180 más bien. Y a partir de ahí, pues bueno, pues hemos tenido un primer movimiento a la baja, ahora un intento de rebote, y hoy es un día importante, porque si hoy después del intento de rebote volvemos a caer, pues bueno, pues ya vemos que la debilidad se está instaurando, ¿no?, en el mercado, y que los rebotes pues empiezan a ser para vender, por lo menos en el corto plazo. Con lo cual parece que podemos estar iniciando una sucesión bajista. Otra cosa es que hoy superemos máximos del día. Si hoy continuamos subiendo, superamos esos 14.972 y, bueno, pues acabamos bien, pues podremos concluir que esto ha sido una pequeña corrección, que no ha pasado nada y que otra vez iríamos a buscar la zona de máximos. Es decir, que estamos en una situación interesante, una situación en la que lo que pase hoy probablemente es importante, ¿no?, para el devenir del IBEX.
Vale. Voy a ir con los oyentes. Empiezan a plantear las dudas a través del canal de YouTube. Mira, Manuel González dice: buenos días. ASML Holding, estoy comprado en beneficio y estaba pensando en comprar todavía más. ¿Cómo lo ve? ¿Qué aspecto tiene?
Bueno, pues ASML es uno de los valores de semiconductores que no ha dado todavía señales alcistas, ¿no? Es uno de los valores que cayó ya pues hace un año por debajo de la media 200, y a partir de ahí esa media 200 está limitando las posibles subidas, ¿no? Cada vez que llega ahí vuelve a caer, y ahora mismo está en una situación parecida, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, el oyente está en beneficios porque ha especulado y ha comprado en algún punto por aquí, pero realmente es un valor peligroso. Yo es un valor que, a menos que supere esta zona, ¿no?, la zona de los 705, que sería superar una resistencia por encima de la media 200 claramente, pues no creo que sea un valor para mantener en cartera. Ahora, ¿lo tiene en cartera? Bueno, pues mucho cuidado, porque si volviera a caer podría iniciar una nueva fase bajista, que podría ser importante. La zona de los 610 es el nivel que no debería perder. Yo, de todas maneras, es un valor en el que no estaría a gusto. Por supuesto, no incrementaría posiciones a menos que superara esa zona de 705-710, pero incluso me plantearía vender lo que tiene en beneficio, porque no es un valor alcista.
Vale. Dice Carmelo: buenos días. Quisiera que me analizara el momento de entrada en Berkshire Hathaway o en Gold Fields, ambas en el NYSE. Muchísimas gracias. Te doy el ticket de Berkshire Hathaway. Vale. Es Brasil, Rusia, Kilo y Barcelona. Y luego de Gold Fields es G de Gold, F de Francia y de Italia.
Vale. Bueno, pues tenemos aquí a Berkshire Hathaway, un valor absolutamente alcista, que normalmente los recortes son buenas ocasiones para comprar. Y aquí, bueno, pues nos ha dado una buena ocasión, ¿no? Cuando vimos aquí que perdía mínimos y recuperaba este nivel, rompió esta sucesión, esta pequeña sucesión de máximos y mínimos decrecientes, y nos dio señal de compra superando los 488. Ahora está pues otra vez una pequeña tendencia alcista, que a ver hasta dónde nos lleva. De momento, pues mientras tenga esta pequeña sucesión de máximos y mínimos crecientes, es un valor para mantener. Ahora mismo ya yo le pondría un stop por aquí. Aquí supera resistencia, actúa como soporte. Pues este sería el nivel de más corto plazo que no debería perder, ¿no? La zona de 495. Creo que es un valor que perfectamente puede ir a buscar zona de máximos históricos. Aquí tiene la resistencia de máximos en los 540, pero está en situación de ir a buscarlo, incluso superarlo. ¿Por qué no? Porque es un valor tremendamente alcista, y estos son los valores que a mí me gustan, los que son muy alcistas, que tienen una corrección y a partir de aquí dan señales positivas.
Antonio, buenos días.
Ah, perdón, el otro.
Ay,
nos falta uno.
El Goldfields.
Gold.
Vale, espera, que entre Antonio y tú vas buscando Goldfield. Antonio, buenos días.
Vale.
Sí, hola, buenos
Cuénteme
días.
Cuénteme usted.
Mire, sí, mire, yo entré el otro día en un mercado norteamericano por probar y compré un título, Fortinet, y entre comisiones, corretajes y cambio de euro a dólar, me cobra... Teniendo un beneficio de un 4,5 a un 5%, aún perdía dinero por este tipo de comisiones. Desde el cambio de dólar me cobraron un 2,3%. Y esto no me parece muy correcto. No sé, ¿es legal esto o qué?
Bueno, es muy interesante. Gracias, muy amable. Oye, ¿qué tipo de comisiones tiene que tener en cuenta el que opere en bolsa? ¿Qué debe saber antes de empezar a comprar y a operar? Porque, claro, uno a lo mejor empieza, compra, vende y tal, y luego a final de mes se lleva un susto.
Sí, a ver, es muy importante, ¿eh? El tema de las comisiones es súper importante. Hay algunas plataformas que cada vez que uno compra en bolsa americana le hacen el cambio del euro al dólar y le cobran una comisión por el cambio, y esa comisión es variable. El 2,3% es una barbaridad absoluta, ¿no? Porque estamos pagando, vamos, al final es muy difícil ganar dinero, ¿no?, con esas comisiones. Aquí hay dos opciones: o bien hay algunos brokers que no cobran esa comisión por el cambio de moneda, simplemente la convierten y ya está, al precio que está, y luego pues hay otros que te permiten tener una cuenta en dólares, con lo cual tú cambias a dólares. Ahí te pueden o no cobrar una comisión, normalmente no, o puede ser muy pequeña, y a partir de ahí vas comprando y vendiendo en dólares sin ningún problema. Lo cierto es que, sin duda, si tiene un broker de esas características, lo que tiene que hacer es cambiar de broker.
Claro.
O sea, esto es como todo, ¿no? Hay que buscar, comparar y al final buscar lo que a uno le funcione mejor. Aquí hay muchas cosas, la comisión que te cobra, la comisión de cambio de divisas si es que te lo cobran, pero es verdad que aquí ese punto es muy importante, porque hay algunos que lo cobran, otros que no lo cobran,
vale,
otros que te permiten sin cobrarlo tenerlo en dólares, en fin, hay muy distinto. Lo que hay que hacer es hablar con el broker en cuestión y a lo mejor negociar con él, porque a lo mejor tienen muchos brokers también tienen unas condiciones estándar y luego a partir de ahí lo bajan si te quejas, ¿no? Así que hay que quejarse, hay que decirle, oye, mira, si no... Esto no puede ser, me voy a cambiar de broker. Ay, espera, va, no te lo cobramos. Ah, vale, pues entonces bien, ¿no? Eso pasa mucho.
Ajá. Vale, oye, nos quedaba Goldfields.
Sí, lo que pasa es que por el ticker no lo estaba encontrando. ¿Gold, qué más se llama?
Goldfield como campo.
Vale, todo junto, ¿no?
Sí.
Entiendo.
Bueno, Goldfield. Separado Gold por un lado y Fields... por otro, y pone el ticker G de Gerona, F de Francia y de Italia.
Vale, a ver si es...
Bueno, si lo encuentras bien y si no, doy paso a otro de los oyentes. ¿Lo encuentras
me
o no?
Me parece que no.
Vale, pues
sí,
nada.
Damos paso
Jesús,
porque no me lo encuentro.
Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por llamarme.
Mire, a usted.
Son dos preguntitas sobre el IBEX. Muchas gracias, muy amable. Vamos a ver, ¿usted se pondría en estos niveles cortos en el IBEX? Y de lo contrario, si es que no lo ve para ponerse corto, ¿a qué niveles habría que esperar, en qué soportes habría que esperar al IBEX para entrar largos? Venga, muchas gracias. Déjeme al teléfono, por favor.
Gracias, muy amable. ¿Qué dices?
Bueno, a ver, el tema de ponerse corto, a mí me parece bien cuando el mercado es bajista. Cuando el mercado es alcista como ahora, ponerse corto tiene el riesgo de que es probable que nos equivoquemos. Yo soy más partidario de buscar recortes para comprar en un mercado alcista y buscar rebotes para ponerme corto en un mercado bajista. Para eso busco que el mercado sea alcista o bajista de medio plazo. Para eso utilizo la media de 200 días, ¿no? Aquí lo que veo es que la media de 200 días no solamente es alcista, el precio está por encima, sino que tiene esa pendiente positiva, con lo cual esto es un mercado totalmente sano. Es verdad que podría tener un recorte, podría volver a la zona de la media de 200, pero lo ideal es esperar a que llegue a esta zona de la media de 200 y buscar compras, siempre y cuando sea alcista. Eso no significa que no nos salga bien apostando a la baja. Bien, hoy se puede apostar a la baja perfectamente. Si hoy perdemos los mínimos del día que hemos marcado en el IBEX, digo en el contado, no en futuro, en 14.872, pues se puede vender, apostar a la baja, con un stop por encima de los máximos, que serían 100 puntos. Bueno, pues esa es una operación que tiene su sentido, ¿no? Es verdad que cada vez que operemos a la baja en un mercado alcista de medio plazo, tenemos más riesgo que nos salga mal, pero nos puede salir también bien. Sin embargo, a mí me gusta ponerme a la baja cuando ya el mercado general ya me está dando una sensación bajista. Así que yo, a día de hoy, no me pondría a la baja del IBEX, buscaría más bien señales positivas, señales alcistas para comprar. Si no es ahora superando máximos de hoy, pues cuando se acercará a la zona de la media 200 días.
Voy ahora con nota de audio.
Buenos días. Esta pregunta es para el analista, para Pepe Bainat. Me gustaría preguntarle por Gossamer, que es una farmacéutica, es G de García, O de Oviedo, S de Sevilla, S de Sevilla. Estoy dentro con bastantes ganancias. Y bueno, ver un poco el recorrido que le ve. También hay otra farmacéutica que se llama UCB, Úbeda Cáceres Badajoz. Estoy dentro con amplias ganancias. Y bueno, a ver si es momento ya de liquidar la posición. Muchísimas gracias por el programa.
Gracias. Pepe.
Bueno, pues vamos a ver si encontramos el primero, porque...
Yeah. Es que lo ponen difícil, los oyentes a veces.
Gossamer, sí.
Vale, ¿lo tienes?
Lo tengo.
¡Ay, muy bien!
Sí. Es verdad que esta compañía no había oído hablar yo de Gossamer. Pero bueno, pues ahora parece que está arrancando, pero tenemos el problema, ¿no?, de este tipo de valores que han bajado una barbaridad desde los máximos y que ahora tienen arranques. Por cierto, ayer hubo un valor, ¿no?, que tenía un poco esta característica, que había tenido una subida muy fuerte, que se llama Neonode, que bajó un 72% después de tener un impulso como este. Es lo que pasa en este tipo de valores, así que hay que andarse con mucho cuidado. Este tipo de valores, que ha caído tantísimo, que ha caído más de un 90% desde los máximos, tienden a tener arranques fallidos. Parece que se van al cielo y caen con mucha fuerza, otra vez, y hay veces que son más fuertes. Y el problema está que hay veces que nos sale con un gap bajista del 70%, como pasó ayer en Neonode, ¿no? Entonces, por eso digo que son valores muy arriesgados. Yo ahora mismo me parece que en el corto plazo lo está haciendo bien y que siempre y cuando no pierda estos mínimos que ha marcado, sucesión de máximos y mínimos crecientes en 2,38, es un valor que se puede mantener perfectamente. Pero si perdiera 2,38, salir, pero además salir pitando por si acaso. Ajá. El otro valor, el UCB. A ver si lo
encuentras, y si no, voy al canal de YouTube, que tenemos ahí numerosas
preguntas. Me aparece como UCB tal cual.
Vale.
Me aparece tal cual.
Vale.
Y vamos a ver, yo siempre me voy un poco a la historia, ¿no? Porque no tiene nada que ver un valor como este, que está en zona de máximos, como un valor que había bajado muchísimo y está en zona de casi mínimos, ¿no? Entonces, este valor no me gusta, me parece muy peligroso, pero este sí, este es de los valores que me gusta mucho. Es verdad que cuando tiene una subida tan fuerte, hay que tener un poquito de precaución. Aquí además el punto lo tenemos muy claro, ¿no? Porque hemos visto que ha superado la zona de máximos. Cuando un valor hace esto, que supera máximos, que duda y luego vuelve a superar máximos, este mínimo es un punto de stop muy claro, ¿no? Entonces tenemos un stop en 196,5, es el mínimo que marcó. Pues eso, yo lo pondría un stop en 196 y lo dejaría crecer todo lo que quiera. Pero este es de los que sí que me gustan. Estos son el tipo de valores que hay que buscar, los que tienen mucha fuerza y superan zonas importantes.
Vale. Más cositas, mira, canal de YouTube de Radio Intereconomía. Nos pregunta, mira, María Fernández, hola, ¿cómo ve una entrada en Novo Nordics?
Vale, pues Novo Nordics es un valor que lleva una caída tremenda, ¿no? Es un valor débil, es un valor bajista y solamente por eso, pues es un valor para no entrar, claramente. La caída ya es muy espectacular, ¿no? Después de llegar a superar los 1.000, pues ahora llegó a la zona de 300, desde ahí tiene un rebote. A ver, los valores bajistas tienen rebotes, es decir, que caen, suben, pero la característica es que los rebotes, las subidas, siempre son más pequeñas que las caídas. Es decir, son dos pasitos para atrás, uno para adelante, dos para atrás, uno para adelante, ¿no? Aquí se ve claramente lo que está pasando en Novo Nordisk. Entonces, bueno, pues es un valor que técnicamente es bajista, que no dejará de ser bajista a menos que dé una primera señal positiva, en este caso sería superar la zona de 470, muy alejado de momento. La media está en los 508, con lo cual es un valor ahora mismo para olvidarse de él, para no tener en cartera. Incluso si tiene en cartera, aprovechar estos rebotes para salirse y buscar otra opción, una opción alcista, porque esto, la pinta que tiene es de seguir bajando, 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 y ya veremos hasta dónde. Pero cuando un valor tiene este movimiento tan bajo, tan fuerte, muchas veces se va al inicio del movimiento, ¿eh? Ojo, que estamos hablando de la zona de los 200, perfectamente posible, o incluso más abajo.
Vale, vale. Mira, pregunta también otro de los oyentes por Nvidia. Y Leonardo, Marisa, buenos días, para entrar en Nvidia. Y Leonardo, en este momento, ¿lo ve?
Bueno, en Nvidia de momento no, porque ha marcado un techo en la zona de 185, de momento no ha podido, ha hecho casi como un triple toque en esa zona, ¿no? Y a partir de aquí, pues se está viendo una cierta debilidad. De hecho, los últimos resultados fueron muy buenos y el mercado se lo tomó con caídas. Entonces, bueno, es verdad que ahora viene un soporte en esta zona de aquí que está intentando aguantar en la zona de los 168. Pero bueno, aquí lo que vemos al final es una zona de rango lateral, ¿no? Entonces esto es interesante. Cuando vemos un rango lateral en cualquier parte, arriba, abajo, en un lado, donde sea, normalmente es como una zona de indefinición. Y cuando es capaz de superar máximos o perder mínimos, tiene un movimiento normalmente fuerte hacia el lugar de la ruptura, ¿no? Entonces, si rompiera el alza sería muy positivo, pero cuidado, porque si pierde estos mínimos que marcó en 167,22, pues probablemente vaya a buscar esta zona de la media de 200 y ahí posiblemente sea un buen punto de compra en algún punto de por aquí cuando veamos un giro. Entonces, ahora mismo no me parece momento de comprar Nvidia. Si superara máximos, por supuesto que sí, la zona de 185, sería una compra clarísima, pero cuidado porque podría perfectamente corregir más. Y luego creo que preguntaban por Leonardo también, que bueno, Leonardo ha hecho una cosa un poco fea, que es superar una resistencia bastante importante en la zona de 50 y perderla de nuevo rápida. Entonces, bueno, es un valor que de momento es alcista, pero aquí ha hecho un fallo, ¿no? Un fallo de arranque, y eso normalmente le va a llevar a corregir más. Yo creo que es un valor que solo compraría si volviera a recuperar los 50. Si no, estaría fuera de él. Y mucho cuidado, porque si perdiera ahora esta zona, este último soporte que está marcando en la zona de 43,2, cuidado, porque a partir de ahí podía tener caídas fuertes. Además, es un valor que ha subido muchísimo.
Muy bien.
Precaución.
María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Mire, yo quería preguntarle al analista por Repsol, porque tengo una cantidad de acciones, bueno, bastante considerable. Estoy ganando porque creo que las compré a 13,40, y si sería momento de vender alguna parte por si baja algo. Y que me diga si es momento de entrar o cree que va a haber un poco de bajada en los mercados. Y si tiene alguna recomendación, pues que me la dé. Muchas gracias.
Bueno, ¿Pepe? Pues Repsol es un valor que lo está haciendo muy bien. La verdad es que Repsol es un valor que cuando tiene caídas y ofrece una rentabilidad por dividendo cercana al 10%, o como aquí, pues normalmente tiene este tipo de movimientos al alza, pero ahora ya ha subido pues eso, un 50%. Desde estos mínimos se acerca mucho a la zona de máximos históricos y bueno, pues es una situación que bueno, porque es un poco delicada, ¿no? Porque desde aquí podría perfectamente volver a caer. La zona de máximos históricos está en 14,5 y tiene ahora un soporte en la zona de 14,10, con lo cual, bueno, yo creo que si tiene además una cantidad bastante interesante, entiendo que también es una persona que le gusta cobrar dividendos y está tranquila porque cobra bastantes dividendos, pero que cuando llega a la zona alta, pues normalmente ve cómo vuelve a caer. Yo, si bajara en la zona de 14, vendería por lo menos la mitad y me quedaría tranquilo. Y si luego bajara otra vez, pues otra vez a la zona de 10 o 11, recompraría esa mitad y ahí me quedaría, porque probablemente Repsol esté en una zona, en un rango lateral amplio, entre la zona de 9 y la zona de 14,5, muy amplio, pero podría mantenerse bastante tiempo en ese rango lateral. Así que, bueno, tenemos la situación de que cuando cae por esta zona de aquí, con los grandes dividendos que da, no va a caer más, pero en esta zona de aquí sí que hay peligro de una buena corrección.
Vale. Oye, me queda poquito tiempo para terminar. Oro y Bitcoin, ¿cómo los ves en el corto plazo?
Bueno, el oro está muy fuerte. A mí lo único que me preocupa del oro es que lo está recomendando todo el mundo. Vale. Y cuando pasa eso, no sé por qué, algo se tuerce y empieza a caer, ¿no? Entonces, bueno, a nivel técnico lo está haciendo muy bien. Ha superado una resistencia muy importante en la zona de 3.510. Y hay que decir que si no pierde la zona de 3.500, es un activo para mantener. Y lo puede seguir haciendo muy bien. Pero mucho cuidado si el oro pierde los 3.500. Porque cuando todo el mundo está eufórico con un activo, no sé qué pasa, pero de repente algo se tuerce. Así que cuidado con esos 3.500. Si no los pierde, tranquilidad absoluta y dejémoslo correr porque puede seguir subiendo mucho. Muy bien. En cuanto al Bitcoin, pues bueno, está en una zona muy delicada, ¿eh? Mucho cuidado con el Bitcoin porque tiene una franja de resistencia, era una franja de resistencia que ahora se ha convertido en soporte entre los 108.500 y los 112.000. Aquí vemos cómo en esta zona aquí no puede, aquí no puede, aquí se convierte en soporte y a partir de aquí parece que quiere reaccionar. Entonces, bueno, de momento no pasa nada. De momento lo que era una resistencia se ha convertido en soporte, pero si perdiera los mínimos de este último movimiento, que perdería la franja totalmente en la zona de 107.700, si perdiera esos niveles, creo que hay que estar absolutamente fuera del Bitcoin. Estupendo. Pero si no lo pierde, posiblemente continúe subiendo.
Pepe Bainat, un auténtico placer charlar contigo. Oye, gracias por tu tiempo y por tus gráficos y por ayudar a los oyentes. Cuídate, que tengas un buen fin de semana. Descansa. Un abrazo.
Gracias.
Adiós. El placer es todo mío. Chao, chao. Hasta pronto.